Hablemos de tangos.
Háblame, rompe el silencio.
Hablemos de tangos. Acompáñenos, amigo oyente, y disfrute de la música del Mar del Plata, con comentarios, entrevistas y la mejor selección de aires porteños en Hablemos de Tangos, con el doctor Oscar Lema.
Thank you. noches. Iniciamos este programa de noviembre 25 del 2007 de Hablemos de Tango. En un día en que los colombianos estamos doloridos con las cosas que están pasando a la dignidad de nuestra patria. Pero como el programa mío no es un programa político, les voy a hablar del personaje al que le voy a dedicar la noche de hoy, que es el autor de la obra con la que se inició el programa, obra que se conoce como Responso. Fue grabada por la orquesta de Aníbal Carmelo Troilo en 1963 como homenaje a la muerte de un gran amigo, el gran poeta Homero Manzi. Esta obra no solamente es de una gran belleza, sino que para el propio Troilo constituía probablemente la principal obra que él había escrito. Antes de dejarles conocer la parte de la biografía de Aníbal Troilo Pichuco, les voy a leer un poema que Julián Centella escribió sobre Troilo y que lo tituló con el nombre con el que probablemente será conocido ya de aquí a la eternidad, Troilo, el bandoneón mayor de Buenos Aires. Dice este poema de Julián Centella: está boqueando lunas acusadas tu fuelle en el monólogo de la cosa abierto, y me instalás en el hondo misterio con el último cigarrillo y un nombre de perfil que llueve todavía la inútil ternura sobre la rosa ladrillo del tiempo. El suncho de tu tango gris se clava en la carne de la noche y estrola. En el contrafuego la baraja de la lágrima sola busca un bolsillo que sea como un país. Vengo a escucharte, pero antes archivé las espaldas. Quiero estar de frente como un domingo claro, subdividido a patios, tajiado a medianeras, sembrado a calles potentes de nuestro Buenos Aires tango. Muerde una verdad tu fuelle como la de no tener zapatos, como el haber vuelto inútilmente a la calle cortada de una frente que un día se nos subió a las manos, un día en que las cosas suceden de repente. Tu fuelle aprisiona y reintegra paisajes de barro y devuelve las cosas. Siempre me devolves cosas. Las que no te di son tuyas, las que no te sirven y valen por eso. La palabra amistosa, la penumbra del cine Medrano, el recuerdo de un patio en la calle Cabrera, el humo de afiche de nuestro cigarro y el ir a menos sobraos parejos en este vivir que la madre ha prestado. Te escucho y es mío el pan caliente, la astilla clavada que duele, el rencor oblicuo, aquel enero viudo, el vidrio de ojo de la vaca, el drama potente del señalero, la multitud nadie, el último regreso, el cero de mi cuaderno, la culpa de otro. Las vidrieras de enfrente, el hambre de César Vallejo, el amor confesado de Homero, el farol balanceado de la barrera, tarjeando la calle en Pompeya, su barrio orillero. En tu fuelle está el ladrido esdrújulo de mi perro chango, cuyo comprobada ternura me lengüeteó la sed de su cariño, y Malambo, que se murió en mis brazos. Yo le hablaba a mis perros de voz gordo y fabuloso entendimiento nos juntaba, y yo crecí hasta perro. Tu fuelle, nada se parece tanto a vos como tu fuelle. Tu fuelle, algo más, tu palabra, tu alma, tu sangre, tus ganas de nada, tus ansias y la noche larga y la copla volteada. Pichuco en la jaula canta llorando el pájaro de la tarde ciego, y yo desde el hueso digo que sos el bandoneón mayor de Buenos Aires. Escuchemos a Julián Centella en este poema, que es el número uno.
Está boqueando lunas acusadas tu fuelle en el monólogo de la cosa, abierto, y me instalas en el hondo misterio con el último cigarrillo y un nombre de perfil que llueve todavía la inútil ternura sobre la rosa ladrillo del tiempo. El suncho de tu tango gris se clava en la carne de la noche y estrola en el contrajuego la baraja de la lágrima sola, busca un bolsillo que sea como un país. Vengo a escucharte, pero antes, archivé las espaldas. Quiero estar de frente como un domingo claro, subdividido a patios, tajeado a medianera, sembrado a calles potentes de nuestro Buenos Aires tango. Muerde una verdad tu fuelle, como la de no tener zapatos, como el haber vuelto inútilmente a la calle cortada de una frente que un día se nos subió a las manos, un día en que las cosas suceden de repente. Tu fuelle aprisiona y reintegra paisajes de barro y devuelve cosas. Siempre me devolves cosas. Las que no te di son tuyas, las que no te sirven y valen por eso. La palabra amistosa, la penumbra del cine Medrano, el recuerdo de un patio en la calle Cabrera, el humo de afiche de nuestro cigarro y el ir a menos sobraos, parejos, en este vivir que la madre ha prestado. Te escucho y es mío el pan caliente, la astilla clavada que duele, el rencor oblicuo, aquel enero viudo, el vidrio del ojo de la vaca, el drama potente del señalero, la multitud nadie, el último regreso, el cero de mi cuaderno, la culpa del otro, la vidriera de enfrente, el hambre de César Vallejo, el amor confesado de Homero, al farol balanceado de la barrera, tajeando la calle en Pompeya, su barrio orillero. En tu fuelle está el ladrido esdrújulo de mi perro chango.
Para definir a Troilo, que es el personaje del que vamos a hablar en esta noche, yo creo que la mejor cita que uno puede encontrar en la literatura, que es abundante sobre Troilo, es la que escribió Luis Adolfo Sierra. Dice, decía de Troilo, es una cuita cortica pero que pinta perfectamente a este personaje. Dice, bandoneonista eximio, reúne en su personalísimo estilo, a manera de prodigiosa síntesis, la delicada sonoridad de Pedro Mafia, la brillantez armónica de Pedro Lawrence y el fraseo octavado de Ciriaco Ortiz. Lo que Luis Adolfo nos quiere decir a nosotros es que cuando un historiador del tango lance su mirada hacia el pasado y quiera resaltar los bandoneonistas más eximios que existieron, necesariamente pasa por los tres nombres que acaba de mencionar. Y a pesar de que Horacio Ferrer, en una nota muy interesante sobre Troilo, decía que no tenía la totalidad de las características de cada uno de ellos, lo que parece estar de acuerdo la mayoría de las personas que lo conocieron y los que lo hemos escuchado en sus discos, es que muy difícilmente hay una síntesis de calidad en el mundo del bandoneón semejante a la que tuvo Aníbal Troilo. Aníbal Troilo el bandoneón mayor de Buenos Aires, un nombre que yo creo que le queda perfecto, era músico, era bandoneonista, era director, era compositor, se hizo querer por sus amigos en una forma intenso, lo que no es pequeña cosa. Nació el 11 de julio de 1914. Yo tengo aquí en el documento que preparé para esta charla esta noche la fotografía de la casita donde nació, en el barrio del Abasto. Y les cuento que en una de las entrevistas que le hicieron, uno de los dolores más grandes que Troilo tenía en su vida, como la de todos los artistas, llena de contrastes. Él era un hombre de la noche, amante del whisky, apasionado, un hincha furibundo del River, y un conocedor tan profundo del fútbol que en una presentación televisiva con unos premios muy grandes que él finalmente, que se los ganó, los donó a un hospital de niños de, creo que, problemas oncológicos. Le ganó a sabios, había gente que sabía inmensamente sobre cultura griega, sobre filosofía, sobre todas las cosas, y le hicieron una serie de preguntas que uno queda asombrado que las sabía. O sea, era lo que Unamuno podría llamar, efectivamente, era todo un hombre. Pues no era únicamente el artista que uno escucha en los tangos que compuso, y ahora les hago un listado más o menos de la producción de Troilo, sino era todo un señor. La esposa de él lo llamaba el japonés, y efectivamente toda la iconografía que yo tengo es la de un gordito que parecía como con nefrosis, con los ojitos así medio japonizados, con una voz que en uno de los tangos, de las obras que les voy a traer, no es un tango porque es un recitado de él, van a ver, no era exactamente de las voces más fuertes, pero de una personalidad recia. Pero antes de seguir con una descripción de la historia de Pichuco, antes de que pronto se me olvide, ese nombre de Pichuco parece venir en la Argentina, parece que a los perritos con cariño les dice pichichos. Un amigo muy grande del padre de este le decían, tal vez en forma medio burletona, Pichuco. Y desde que nació como número 3 de su familia, dijo, este va a ser Pichuco, y así se quedó, y como tal se conoce. De hecho, hay una novela muy interesante de Najamías, es una biografía novelada de Troilo, que me pareció extraordinaria en el siguiente fenómeno. Realmente, como los voy a tratar de mostrar en este pequeño resumen, había dos personajes, no digamos antagónicos, pero sí un Aníbal Troilo, el hombre pensador, cuidadoso, y una especie de loquito, el loco ese que aspiramos a ser todos, poeta, desprendido del dinero, le importaba un carajo lo que tenía, lo prestaba a todo mundo, le gustaban todas las cosas que le gusta a todo mundo, como es jugar en forma intensa y todas estas cosas. Pero como les digo, antes de seguir con Pichuco, les voy a hacer oír el primer tango importante de una producción de aproximadamente 486 o más. Y cuando digo o más, lo digo con conocimiento de causa, porque aparecen de pronto en internet personas que tienen una grabación, bien sea de una toma local, pues en algún programa o en una casa. O sea que por ahora podemos decir que hay reconocidas más o menos unas aproximadamente 500 grabaciones, pero empecemos con esta que es muy linda, se llama Amanece. La música es de Armando Pontier, la letra es de Federico Silva. Dice así: una noche fue nuestra enteramente, de sol a sol, sin prisa, sin medida. Fue la primera y última y primera, una mezcla de encuentro y despedida, principio y fin de todo. Darse cuenta que uno está construyendo su recuerdo, y no importarnos ya, que nada importa, en las horas que van de medianoche al sueño. No, no mires el reloj, que ya no hay tiempo, y si te duelen las palabras, como le dijo el rey al hombre este de Venezuela, cállate. Vivamos el momento, beso a beso, que afuera ya comienza a amanecer. Sí, sí, el beso que te di no tiene precio. Ya no dirás que ningún precio te pedí. Vivido este momento, beso a beso, salgamos, que amanece ya otra vez. Y esta grabación la vamos a hacer con uno de los cantores con los que Troilo no solamente produjo una obra absolutamente maravillosa, sino que creó una amistad que prácticamente superó todas las características de la historia. Y es Roberto, el polaco Goyeneche. Escuchemos Amanece.
La noche fue nuestra enteramente, de sol a sol, sin prisa, sin medida. Fue la primera y última, y primera, una mezcla de encuentro y despedida. Principio y fin de todo, darse cuenta que uno está construyendo sus recuerdos. Y no importarnos ya, que nada importa. En las horas que van de medianoche al sueño, que no mires el reloj, que ya no hay tiempo. Y si te duelen las palabras, cállate. Vivamos el momento, beso a beso, que afuera ya comienza a amanecer. Sí, sí, el beso que te di no tiene precio. Ya no dirás que ningún precio te pedí. Vivido este momento, beso a beso, salgamos, que amanece esa otra vez.
El 11 de junio de 1914, en exactamente José Antonio Cabrera al 2937, como dice uno de los materiales que utilicé para esta charla de hoy, en un pedazo de Almagro, exactamente en el Abasto, nació como número 3 en una casa formada por Aníbal Carmelo Troilo, como él, que era también cantor y guitarrero, y de Felisa Bagnolo. O sea que el nombre completo, pues, de Aníbal Troilo era Troilo Bagnolo. A los 8 años sufrió el primer descalabro para el alma de él, y es que cuando estaba preparando la primera comunión se le murió su padre. Y en una entrevista que le hicieron algún día dijo que uno de los dolores más grandes que él tenía era que ni siquiera lograba recordar cómo era la voz de su padre. con su mamá sí la siguió queriendo. De hecho, más adelante les explicaré cómo, a raíz de la muerte de doña Felicia Bagnolo, el dolor que le produjo ver a su madre muerta, todavía viviendo en la casita, que les digo, de una característica bastante humilde, se sintió tan conmovido que una relación amorosa, afectiva, pues yo no me meto en aspectos morales, pero él había estado viviendo por largo tiempo con la que fue su único amor, que se llamaba Sita, una mujer de origen griego, tunecino, egipcio, bueno, es una mezcla pues de esas raras que se dan de pronto. Eso hizo que le propusiera inmediatamente, le dijo, yo creo que a mi mamá le gustaría que nosotros nos casáramos por la iglesia. Se los cuento pues como uno de los componentes. A los 11 años descubrió lo que para él se convirtió en el sueño de toda su vida, y fue que se encontró un par de musicantes. Uno tocaba el violín y el otro tocaba, dice él, un instrumento que yo nunca había visto, no sabía para qué servía, pero una vez que empecé a oír a este personaje, que era un griego, recuerda inclusive la nacionalidad de la persona que lo tocaba, se me metió en el corazón mío y me propuse que tenía que conocer ese instrumento, y ese instrumento se llama el bandoneón. La mamá le compró a un hombre que vendía cosas de segunda, un ruso, dicen, en el mundo argentino, cuando uno habla de rusos, generalmente está hablando de polacos, pero la culpa pues no es mía ni de los polacos, sino que esa era la forma como se percibían ese aluvión pues inmigrante que llegó a la Argentina. De todas maneras, compró un doble A, que es el nombre de un tipo de bandoneón de mucho prestigio, con el cual tocó el resto de su vida, dicen los historiadores. Yo hay veces pienso que a lo mejor no es totalmente cierto, por 140 pesos, pero con cuotas mensuales de 10 pesos, 10 pesos argentinos obviamente, que son, si lo estuviéramos en esa época, sería más o menos lo equivalente a unos 200 pesos colombianos. Pero a la cuarta cuota el ruso desapareció. Dice él, esa parte también la pongo un poquitico en duda, que lo estuvo buscando para pagarle y para agradecerle que le hubiera vendido el bandoneón, pero de todas maneras pues en eso terminó la cosa. Eso lo llevó a que buscara un profesor, y Juan Amendolaro fue su único profesor que apenas... Él realmente era un orejero, se llama orejero esas personas que son capaces de tocar un instrumento simplemente porque tienen un oído muy bueno, generalmente son muy buenos músicos, pero la capacidad de enseñanza de alguien que únicamente pues es un digamos un empírico de la música, pues es muy poquito. Durante 6 meses le dio clases y llegó un momento en que le dijo, no, pues usted sabe más que yo y no tengo que pagarle que me dé clases usted a mí, o sea que ahí paró más o menos la clase con Juan Amendolaro. Entonces, como les digo, como era de origen humilde, él desde muy rápido empezó a trabajar con sus conocimientos, como era el bandoneón. En esa época el cine era mudo, pues la palabra mudo era no sonoro, pues no tenía cinta, y entonces lo que hacían los cines, que en esa época tenía un gran prestigio, eso llamaban biógrafos en Buenos Aires, en eso contrataban a personas para que hiciera la musiquita, tuviera o no relación con lo que estaba pasando en la película, y con tan buena calidad lo que hacía Pichuco, que el hombre lo contrató y simplemente estaba tan niño todavía que fue preciso que la mamá fuera a afirmar que autorizaba para que el niño tocara pues en el... Ella la única condición que puso era que no lo dejaran quedarse hasta demasiado tarde, porque el alma podía peligrar, como en efecto parece que le puede pasar a uno. Antes de seguir entonces con más cosas de Pichuco, y para que haya pues musiquita, vamos a escuchar otra de las obras que Troilo hizo en honor de Homero Manzi. Ustedes dirán, hombre, ¿cómo así? Se le dijo, pues no más que hacer. Realmente Homero Manzi es un personaje tan extraordinario. Yo no he podido hacer un programa totalmente sobre él porque me falta algún material, pero lo estoy ¿cómo se llamará el español? Estoy tratando de conseguir las cosas más bonitas que sea, porque merece uno y varios programas. Y a Troilo lo maravilló pues mucho. Entonces escribió junto con Cátulo Castillo, Ovidio Cátulo Castillo, aquel personaje que se escapó de llamarse pues Descanso Dominical, el siguiente poema. Dice: fueron años de cercos y glicinas, de la vida en Orsay, del tiempo loco. Tu frente triste de pensar la vida tiraba madrugadas por los ojos. Y estaba el terraplén con todo el cielo, la esquina del zanjón, la casa azul. Todo se fue trepando su misterio por los repechos de tu barrio sur. Vamos, vení de nuevo a las 12. Vamos, que está esperando Barquina. Este Barquina era un loyócano, un periodista que fue muy amigo y casi que manejador de y lo llamaban Barquina porque caminaba como de lado, y parece que cuando uno camina de lado en el mundo lunfardo dice que da barquinazos. O sea, el tal Barquina, que es muy mencionado en los tangos, es un sobrenombre de un periodista prestigioso que le dolió mucho, entre otras cosas, al Troilo cuando se murió, y todavía después de muerto muchas veces salía de las recepciones y todas las cosas, y le decía a su colaborador más inmediato: llámame a Barquina que necesito preguntarle tal cosa. Y el hombre, pues ya obviamente, generalmente desde el cielo o del sitio donde estén, no contesta. Bueno, sigamos. Vamos, no ves que Pepe esta noche, no ves que el viejo esta noche no va a faltar a la cita. Vamos, total al fin nada es cierto y estás, hermano, despierto juntito a Disepolín. Recuerden que es un homenaje a Homero Manzi, que ya estaba muerto. Ya punteaba la muerte su milonga, tu voz cayó el adiós que nos dolía, de tanto andar sobrándole a las cosas, prendió en un final, falló la vida. Yo sé que no vendrás, pero aunque cursi, te esperará lo mismo el paredón y el 3 y 2 de la parada inútil y el resto fraternal de nuestro amor. Este fue dedicado por ambos a Troilo y lo hizo Roberto Goyeneche en 1962. Escuchemos a Homero, cantado precisamente por el polaco Goyeneche.
Cercos y glicinas, de la vida en Orsay, del tiempo loco. Tu frente triste de pensar la vida tiraba madrugadas por los ojos. Y estaba el terraplén y todo el cielo, la esquina del zanjón, la casa azul. Todo se fue trepando su misterio por los repechos de tu barrio sur. Vamos, vení de nuevo a las 12. Vamos, que está esperando Barquina. Vamos, no ves que Pepe esta noche, no ves que el viejo esta noche no va a faltar a la cita. Vamos, total al fin nada es cierto y estás, hermano, despierto juntito a Disepolín. Ya punteaba
la muerte su milonga, tu voz cayó el adiós que nos dolía. De tanto andar sobrándole a las cosas, prendido en un final falló la vida. Ya sé que no vendrás, pero aunque cursi, te esperará lo mismo el paredón y el 3 y 2 de la parada inútil y el fraternal rincón de nuestro amor. Vamos, vení de nuevo a las 12. Vamos, que está esperando Barquina. Vamos, no ves que Pepe esta noche, no ves que el viejo esta noche no va a faltar a la cita. Vamos, total al fin nada es cierto y estás hermano de Pierto. Y juntito a Dicepolín,
bueno, después de esa actuación en películas mudas, como les digo, en el Cine Petit Colón de Córdoba, entre Agüero y Anchorena, en el año de 1927 fue descubierto como gran bandoneonista por nadie menos que Juan Maglio Pacho. Pacho, recuerdan, ya una vez les conté la historia, no es Pacho sino Pazzo, que quiere decir loco en italiano, pero lo dejaron Pacho pues como una forma más simplificada de decir pues su sobrenombre, y terminó de segundo bandoneón en un sitio de tango famoso de esa época que llamaba El Germinal, que además es muy importante porque en El Germinal conoció a Duduy Ida Kalahi, entre paréntesis, entre comillas, cita la mujer, ella era una bailarina de tango, y el gordo, porque desde esa época ya empezaron a decirle el gordo, porque era muy gordito, le gustaba mucho la comida, le gustaba mucho el whisky, y a pesar de que muchos de los médicos, porque él tenía severos problemas como consecuencia de la obesidad, le prohibían, y hay una anécdota inclusive muy interesante. Uno de los médicos que le tenía mucho cariño le hizo un listado, pues una especie de menú de las cosas que podía comer, y cuando lo volvió a ver como a los 2 meses lo encontró más gordo y le dijo: hombre, pues ¿cómo así, si comiendo eso, por qué seguís así? Y él había entendido era que se comiera eso más lo que comía comúnmente, o sea, el hombre pues estaba bastante equivocado. Después estuvo en la orquesta Los Provincianos, pasó por la típica Víctor, trabajó con Julio De Caro. La lista que les voy a hacer de gente con los que intervino el Pichuco, solo con eso solo quedaría metido en la historia del tango: con Julio De Caro, con Siria Cortiz, con Elvino Valdaro, con Juan Carlos Cubián. Prácticamente no hubo personaje, inclusive actuó en una película que tiene como anécdota importante. Es que yo creo que mucha gente no sabe esto, Alberto Castillo tiene una única grabación con Troilo. Resulta que es que esa única grabación es porque alguien la logró extraer de una película que se llama El Tango Vuelve a París. Inclusive tengo aquí una fotografía muy interesante donde se ve un Pichuco todavía sin los ojos tan ajaponizados ni tan gordito, incluso tenía una figura bastante agradable, cantando, pues viendo cantar en la película, obviamente, pues a Alberto Castillo. Pero rápidamente empezaron los amigos a decirle: hombre, usted no puede seguir trabajando con otras personas, usted tiene que fundar su orquesta. Y coincidió eso con ese momento del mundo argentino en donde el adalid de la música de tango era Juan de Arienzo. Juan de Arienzo es un gran músico, pero fundamentalmente lo que quería era que la gente bailara y que bailara bien rápido. O sea, él lo que tenía era con una especie de, me imagino que sería algún en su niñez probablemente la mamá o el papá no lo movieron suficientemente rápido en el carrito ese que lo mueven a uno cuando está chiquito. El sueño de él era que las cosas fueran a toda la carrera. Entonces Troilo, y esa es la grandeza de él, dijo no, el tango no puede convertirse prácticamente en un espectáculo circense pues de velocidad, y no se dejó pues dominar por ese mundo. Y yo entiendo que cuando uno vive un fenómeno como este, la mayoría de las veces tiene que inclinarse pues reverente ante el público, que es el que paga, pero se logró hacerse acompañar de personas como Argentino Galván, que es el inventor prácticamente del arreglismo en el mundo del tango, pero trabajó con Héctor Mola, inclusive tuvo una etapa con Astor Piazzolla. Pero ¿por qué Astor Piazzolla? Yo creo que lo conté cuando hablé de Piazzolla. Prácticamente se le sembró en el sitio donde él tocaba. Pero antes de seguir con esto, vamos a escuchar un tango. Yo creo que ya lo hemos escuchado alguna vez, pero esta versión de la orquesta de Aníbal Troilo es de las más interesantes posibles. El tango que vamos a escuchar, pero el primero se los voy a leer, se llama Barrio de Tango y dice así: un pedazo de barrio allá en Pompeya, durmiéndose al costado del terraplén, un farol balanceando en la barrera y el misterio de Dios que siembra el tren, un ladrido de perros a la luna, el amor escondido en un portón y los sapos redoblando en la laguna y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas, ¿cómo estarán? Viejos amigos que hoy ni recuerdo qué se habrán hecho, ¿dónde estarán? Barrio de tango, ¿qué fue de aquella Juana, la rubia que tanto amé? ¿Sabrá qué sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé? Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Un coro de silbidos allá en la esquina, el codillo llenando el almacén y el dramón de la pálida vecina que ya nunca salió a mirar el tren. Así evoco tus noches, barrio de tango, con las chatas, que son esos carritos que movilizan, pues que son empujados por caballos, entrando al corralón, y la luna chapaleando sobre el fango y a lo lejos la voz del bandoneón. Este tango tiene letra de Homero Manzi, por eso los homenajes que él le hizo era porque de verdad habían compuesto cosas juntas, y la música de Aníbal Troilo. Lo cantó Francisco Fiorentino el 14 de diciembre de 1942, pero el barrio de tango que vamos a escuchar es precisamente de Francisco Fiorentino.
Los sapos redoblando en la laguna y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas como estarán viejos amigos que hoy ni recuerdo que si habrán hecho dónde andarán. Barrio de tango, que fue de aquella Juana la rubia que tanto amé, sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Hacia abajo tu noche barrio tango, con las chatas entrando al corralón, y la luna chapaneando sobre el fango, y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver.
De las casi 500 grabaciones que sabemos, pues los gomosos de Troilo, que existen, 170 fueron instrumentales. Realmente hay obras que son extraordinariamente bonitas, pero contrario, como les decía, de ese amor frenético por la velocidad de D'Arienzo, Troilo tenía un alma que le gustaban las cosas con letras y de carácter romántico, como les he mostrado entre lo que le he presentado, y el nombre de los personajes que cantaron con Troilo solo son historia de tango: Francisco Fiorentino, Amadeo Mandarino, Alberto Marino, Floreal Ruiz, Edmundo Leonel Rivero. De paso, antes de seguirles dando la lista, les cuento que con Rivero se puede decir que fue él un valiente Troilo cuando lo dejó incorporar a su orquesta. Él ya era un hombre con mucho prestigio, donde iba a tocar se llenaban prácticamente las boats y vendía todos los discos que producía. Y cuando yo cantara a Rivero, que se lo recomendó el Malevo Muñoz, lo oyó cantar, y la voz de Rivero, los que queremos el tango y sabemos que es un grandísimo, grande el tango, pero en esa época nunca había habido una persona que tuviera una voz de bajo prácticamente cantando, no debajo de uno, sino de la sonoridad de bajo cantando, era muy difícil. Y a pesar de que mucha gente le dijo, hombre, no, yo creo que ese hombre, que además tenía pues una figura extraña, con unas manos gigantescas, yo creo que no lo debías incorporar, él dijo que sí. Afortunadamente fue además influido un poco por Cita, la mujer a quien él, a pesar de que se la pasaba en las discusiones inmensas, precisamente por esas dos caras, el Aníbal querido, más o menos racional, y el Pichuco, que era pues ese loco jugador y todas estas cosas, de Cita, pues la esposa de él, que le dijo, no, esa voz es precisamente la que necesitamos, y efectivamente fue un éxito. Bueno, además de Edmundo Rivera, Aldo Calderón, Jorge Casal, Raúl Verón, Carlos Olmedo, Pablo Lozano, Roberto Goyeneche, que con el que, como les dije, hizo una amistad muy grande, a pesar de que hubo un momento en la historia de Troilo y Goyeneche en que Troilo tuvo que llamar a Goyeneche y le dijo, te echo de la orquesta. ¿Y cómo así? Pues yo no he hecho nada. No, es que vos sos demasiado bueno para seguir y tu vida tiene que ser independiente y todas estas cosas. Goyeneche inicialmente no lo entendió, pero finalmente terminaron siendo, entendió que efectivamente le estaba tratando de hacerle era un bien. Ángel Cárdenas, un hombre con una voz muy bonita, pero como medio mala clase, era una especie como de físico-culturista que le interesaba más estar mostrando pues lo pispito que era, pero tiene una voz bonita. Elba Verón, Roberto Rufino, Nelly Vázquez, Tito Reyes, uno de los grandes de los que cantó con Troilo, y Roberto Achával, un personaje que prácticamente Pues yo sí tengo, creo que alguna cosita, y eso que no estoy seguro. Bueno, antes de seguir, y hoy sí se me vino la noche encima, vamos a escuchar Che Bandoneón, cantada por Jorge Casal. En la grabación del 24 de noviembre de 1950, y dice: el duende de Tuzón, Che Bandoneón, se apiada del dolor de los demás, y al estrujar tu fuelle dormilón se arrima el corazón que sufre más. Estercita y Mimí, y Mimí como Ninón, dejando sus destinos de percal, vistieron al final mortajas de rayón, el rayón una especie de seda, al eco funeral de tu canción. Bandoneón, hoy es noche de fandango y puedo confesarte la verdad, copa a copa, pena a pena, tango a tango, embalado en la locura del alcohol y la amargura. Bandoneón, ¿para qué nombrarla tanto? ¿No ves que está de olvido el corazón? Y ella vuelve noche a noche como un canto en las gotas de tu llanto, Che Bandoneón. Tu canto es el amor que no se dio y el cielo que soñamos una vez y el fraternal amigo que se hundió cinchando en la tormenta de un querer. Y esas ganas tremendas de llorar que a veces nos inundan sin razón, y el trago de licor que obliga a recordar si el alma está en Orsay, Che Bandoneón. Escuchemos entonces a Che Bandoneón, cantada por Jorge Casal.
Piada del dolor de los demás, y al estrujar fuelle dormilón se arrima el corazón que sufre más. Estercita y Mimí como Ninón, dejando sus destinos de percal, vistieron al final mortajas de rayón al eco funeral de tu canción. Bandoneón, hoy es noche de fandango y puedo confesarte la verdad. Copa a copa, pena a pena, tango a tango, empalado en la locura del alcohol y la amargura. Bandoneón, ¿para qué nombrarla tanto? ¿No ves que está de olvido el corazón? Y ella vuelve noche a noche como un canto en las gotas de tu llanto. Che Bandoneón. Canto es el amor que nos dio y el cielo que soñamos una vez y el fraternal amigo que se hundió cinchando en la tormenta de un querer y esas ganas tremendas de llorar que a veces nos inunda sin razón y el trago de licor que obliga a recordar si el alma es tenor seiche, Bandoneón. Bandoneón, hoy es noche de fandango y puedo confesarte la verdad. Copa a copa, pena a pena, tango a tango, empalado en la locura del alcohol y la amargura. Bandoneón, ¿para qué nombrarla tanto? A ver que está de olvido el corazón y ella vuelve noche a noche como un canto en la gotas de tu llanto. Che, bandoneón.
Bueno, Troilo fue pues un hombre múltiple, pues no solamente fue un bandoneonista excelente. En esta obra anterior, la mayoría de la orquesta lo hizo piano para dejar escuchar el bandoneón precisamente de Aníbal. Como se me está acabando el tiempo y no soy capaz de dejarlos sin que escuchen la voz que tenía Troilo, les voy a contar el minutico que me queda antes de dejarlo ir. Él escribió, él era además escritor, claro que vergonzante, él nunca publicó las cosas que los versos que hizo, pero cuando al final de su carrera se puso la vida dura para los tangueros en la Argentina, entonces él tuvo que reducirse, afortunadamente fue una bendición para la historia del tango, y terminó formando un cuarteto con Roberto Grela y otro par de personajes que se me embolataron aquí en estas hojas en este momento. Pero uno de los aspectos más interesantes que hizo fue que hizo una cosa que se llama Nocturno a mi barrio. Lo vamos a escuchar con el cuarteto de Aníbal Troilo y la narración al final, y van a ver que es muy linda, guarda relación con una pequeña disputa que él tuvo con algunas personas. Como les dije, él había nacido en el barrio del Abasto, a él le fue relativamente bien, a ver, él consiguió mucha plata, pues la botó, pues el hombre, hay anécdotas donde se iba para uno de esos casinos, él tenía una forma de calcular cómo iban a quedar las cosas, y llegó un momento en que estaba ganando miles y miles de pesos, y por un descuido puso la ficha donde no era y perdió todo y no le importó. Bueno, pero de todas maneras, este Nocturno a mi barrio, llega un momento en que Aníbal dice así: mi barrio era así, 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 es decir, que sé yo si era así, pero yo me lo acuerdo así, con Yacumín, el carbuña de la esquina, el carbuña es el que vendía el carbón, pues, que tenía hornallas llenas de hollín y que jugó siempre del de jazz izquierdo al lado mío, siempre, siempre. Jazz es, en esa época, la nomenclatura del fútbol, y él sabía mucho de fútbol. Era, me imagino que un, yo no sé exactamente cuál es la figura, me imagino que era un defensa izquierdo. Tal vez para estar más cerca de mi corazón, alguien me dijo una vez que yo me fui de mi barrio, y esta es la parte bonita de lo que les quiero hacer oír. ¿Cuándo? Si siempre estoy llegando, y si una vez me olvidé las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja, titilando como si fueran manos amigas, me dijeron: gordo, quédate aquí, quédate aquí. Escuchemos Nocturno a mi barrio con este cuarteto, y en la parte final tendrán ustedes el placer de escuchar la voz de un hombre que no era especializado en utilizar la voz, sino en dirigir y componer. Thank you.
mi barrio era así, así, así. Es decir, qué sé yo si era así, pero yo me lo acuerdo así, con Yacumín, el carbuña de la esquina, que tenía las hornallas llenas de hollín y que jugó siempre de jaz izquierdo a los míos, siempre, siempre. Tal vez va a estar más cerca de mi corazón. Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre estoy llegando. Y si una vez me olvidé las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja, titilando como si fueran manos amigas, me dijeron: gordo, gordo, quédate aquí.
Bueno, de esta manera termina el programa de esta noche. Los invito nuevamente dentro de 8 días. Que tengan una feliz semana, si en las circunstancias en que estamos se puede haber felicidad.
Hablemos de tangos.
Háblame, rompe el silencio.
Hablemos de tangos. Acompáñenos, amigo oyente, y disfrute de la música del Mar del Plata, con comentarios, entrevistas y la mejor selección de aires porteños en Hablemos de Tangos con el doctor Oscar Lema.